Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos en su programa Tribuna del Contribuyente, ahora con este tema, consideraciones especiales para actos de revisión por parte del SAT. ¿Qué es lo que usted tiene que ver para qué es lo que el SAT le va a revisar o cómo se puede usted alistar para estas revisiones que hace el Servicio de Administración Tributaria, o sea, la Secretaría de Hacienda, a todos los contribuyentes? De esto le vamos a hablar hoy con voz del contador Benjamín Luquín Robles, el cual ya estamos ya conectados, enlazados. Ya le estoy viendo aquí y también usted me está viendo, contador, aquí directamente con esta modalidad que lo platicamos, que se instaló desde el COVID-19 y que ha sido muy efectiva para las personas que pues tienen muchas cosas que hacer, o es muy efectiva para la comunicación en general de parte de los contadores y de todas las personas. Bien, vamos a entrar en materia. Los teléfonos en cabina, se los recordamos, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp 33-11-55-19-62, y también en este teléfono usted nos puede contactar vía Telegram. En los controles está Osvaldo Estrada, y en los teléfonos, por lo menos durante los primeros minutos, está Víctor Morales. ¿Qué le parece si entramos en materia, contador Benjamín Luquín? Platíquenos así a grosso modo para entrar ya en materia. Y después nos vamos a un corte comercial. ¿Cuáles serían las consideraciones más importantes o especiales para estos actos de revisión por parte del SAT?
Muy bien, Claudia Manuela Pérez, muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Saludarlos como todos los lunes, una vez más en esta transmisión. Y aquí estamos, pues, puestos, como siempre, en espera de sus consultas, sus preguntas, que son muy importantes, es la parte medular del programa. Poderlos apoyar, poderlos atender en resolver sus inquietudes, sus dudas de materia fiscal. Y bueno, la modalidad es que lo hacemos, iniciamos con un preámbulo de un asunto de consideración fiscal, un comentario, en este caso, pues ya lo mencionaste, sobre las características o algunos tips especiales para las revisiones fiscales. Antes de eso, si nos da tiempo, no sé a qué hora tenemos programado el corte, Claudia. Si me
al 15, claro. Al 15, a ver, entonces tenemos suficiente tiempo, perfecto.
Tenemos tiempo para iniciar con nuestra conversación y regresamos y les explicamos un poco más. Lo que vale la pena tomar en cuenta es que el SAT tiene una herramienta superpoderosa, la plataforma del SAT, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero bueno, no obsta pues que insistamos y que podamos referirnos nuevamente a esa mega plataforma, que es un sistema de cómputo muy potente, que le invirtieron muchos recursos y que bueno, pues les está dando muy buenos resultados y es el auditor más importante que tiene el SAT. Y ese auditor es un robot, es decir, es un software que cruza información que nosotros mismos como contribuyentes le proporcionamos al SAT. Y bueno, pues el SAT no tiene más que programar algunos cruces de dicha información con otros clientes, con nuestros clientes, con nuestros proveedores o prestadores de servicio. Y bueno, en donde brinquen las cosas, en donde no cuadren, pues en automático la autoridad, es decir, no la autoridad, la máquina manda una carta de invitación. Yo creo que en estas épocas casi todos hemos sido víctimas o hemos recibido una cartita de invitación, una atenta carta de invitación por parte del SAT, en la cual se nos invita pues a aclarar alguna situación respecto al cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Y bueno, pues cuando esto sucede, pues se nos va el Jesús, nos ponemos el Jesús en la boca y no sabemos qué hacer, ¿no? Nos asustamos, hablamos con el contador probablemente nos diga, no hay problema, todo está bien, todo tranquilo, no pasa nada. Pero es importante darle seguimiento a esas cartitas de invitación. Hay que atenderlas, hay que darle respuesta. No obstante que sí hayamos cumplido la obligación, qué mejor, qué bueno que sí cumplimos con la obligación. Y bueno, a través del mismo buzón tributario, que es cuando nos llega ese comunicado, tendremos que dar respuesta y aclaración del punto que nos están solicitando. En la medida que esa respuesta sea pues suficientemente clara, suficientemente determinante para la autoridad, bueno, pues ahí acabó el asunto y ya no pasó nada. Pero si de nuestra revisión, es decir, en ocasiones el SAT baja todos los FDIs de un ejercicio del contribuyente y a veces de varios ejercicios, debo decir que hay empresas a las cuales les llega solicitud de aclaración porque veo que los CFDIs que emitiste en el ejercicio 2020, 21, 22, 23 y 24 no coinciden con el ingreso que me manifestaste en tu declaración anual. Imagínate eso, imagínate que por 4 o 5 ejercicios te dicen, oye, me has estado mintiendo con tus ingresos. No coincide, no corresponde, no es cierto, entonces, bueno, pues ahí como que sí te sacan un susto tremendo, ¿no? Y bueno, pues en ese momento el contador se tiene que poner a trabajar, se tiene que poner a investigar el por qué no coinciden esas cifras, ¿no? Entonces, a veces incluso el SAT lo da por meses específicos, es decir, inconsistencias en meses específicos. Y bueno, el contador tendrá que revisar qué es lo que sucedió en esas circunstancias para poder hacer las aclaraciones pertinentes. Hay algunos ingresos por los cuales no se emiten facturas, no se emiten CFDIs. CFDI es un comprobante fiscal digital por Internet. Hay, por ejemplo, diferencias cambiarias que se acumulan o que se deducen y no hay un CFDI. Hay depreciaciones contables y fiscales de las cuales no existe o no se emite un CFDI. Hay el ajuste anual por inflación que puede ser en favor del contribuyente, es decir, como un ingreso, o que puede ser una deducción para el contribuyente. Bueno, por esos conceptos no se emiten CFDIs y probablemente ese grupo de conceptos pueden dar la explicación clara o preclara de cuáles son los conceptos que sustentan las diferencias. Y con eso la autoridad puede decir, ok, pues tienes razón, ya me lo aclaró, aquí me mandó sus papeles de trabajo, en donde me dice, mira, la suma de CFDIs es tal cantidad, pero si tú le sumas las ganancias cambiarias, si le sumas el ajuste anual por inflación, pues vas a llegar a la cifra que yo te manifesté, a la cifra que yo te declaré, o quizá una cifra menor, puede ser el caso. Pongamos el ejemplo de una empresa dedicada a la industria de la construcción. Las empresas dedicadas a la industria de la construcción tienen características y tratamiento fiscal muy especial. Ellos pueden emitir un CFDI por un monto global de una operación, pero van acumulando de acuerdo a las autorizaciones de avance de obra para que proceda el cobro. Es decir, hacen las estimaciones y las estimaciones las presentan al cliente. El cliente autoriza la estimación y en ese momento tiene que acumular el constructor. Pero si el cliente no me autorizó la estimación, si ya pasaron 3 meses aún y cuando me autorizó la estimación, bueno, pues yo como constructor puedo no acumular ese ingreso hasta que efectivamente lo cobre. Y ahí tenemos también algo muy común en las empresas dedicadas a la construcción que le dicen, oye, pues tienes el CFDI por 200 millones de pesos, pero ¿qué crees? Solamente me acumulaste 160, pues me debes acumular 40 más. Ah, caray, pues entonces ahí el contador tiene un grave problema porque tiene que integrar, de hecho lo debe tener ese papel de trabajo, porque esos 40 millones los difirió en su acumulación. Probablemente sea uno de estos conceptos que mencioné, de que no se haya autorizado la estimación para que proceda el cobro, o aún y cuando se aprobó la estimación para que proceda el cobro de esa, de la misma, pasaron más de 3 meses y no me pagó el cliente. Y la ley le da la posibilidad de diferir esa acumulación hasta que efectivamente lo cobre. Entonces vemos situaciones de este tipo que, insisto, la autoridad no toma muy en consideración, simple y sencillamente lo hace, y con eso pues nos puede poner en problemas y nosotros debemos estar muy alertas para dar una respuesta contundente y convincente.
Perfecto, contador. Si nos permite hacer una pausa comercial, es uno de los ejemplos que dio. Si usted nos puede hablar acerca de cuáles serían los actos de revisión más importantes o más problemáticos que puede enfrentar una persona, por ejemplo, en este tiempo que dice usted que llama a cuentas el Servicio de Administración Tributaria, o sea, la Secretaría de Hacienda. Vámonos a la pausa, regresamos, teléfonos en cabina, se los recuerdo, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Regresamos. Regresamos a Tribuna del Contribuyente. Estamos con el contador Benjamín Luquín Robles y le preguntábamos acerca de cuál sería la revisión por parte del SAT en estos momentos más importante o más problemática que tiene que ver con el contribuyente, para alertarnos acerca de qué hacer, contador.
Claro que sí, mira, es muy importante porque me voy a referir específicamente a personas físicas, que es la mayor parte pues de las preguntas de nuestro auditorio. Hay que recordar que en la Ley de Impuestos sobre la Renta se establecen disposiciones generales, por ahí de los artículos 90-92, la discrepancia fiscal, un concepto que así se denomina, así lo contempla la ley, discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal, le hemos dedicado programas completos a ese tema en particular, pero es bueno referirnos en este punto, en esta pregunta que me plantean sobre esa discrepancia fiscal. ¿Qué es esa discrepancia fiscal? Bueno, pues vayamos o pensemos que nosotros presentamos nuestra declaración con ingresos en donde nada más manifestamos ingresos por 100,000 pesos en el año, pongamos un ejemplo, ¿no? Pero resulta que en ese año hay conceptos adicionales en los que recibimos y que podemos tener en nuestras cuentas bancarias por millones de pesos. Y entonces nos boletina la Comisión Nacional Bancaria de Valores porque tenemos movimientos inusuales en nuestra cuenta de bancos. Es obligación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y del propio banco, cuando detecta movimientos inusuales del perfil de un usuario bancario, manifestárselo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y la comisión a su vez puede turnarlo al Servicio de Administración Tributaria para que cheque qué está sucediendo con ese contribuyente en particular.
Y contador, dice, ¿a qué le llama usted o de qué montos estaríamos hablando que serían unos movimientos bancarios extraordinarios o que llamen la atención del SAT?
Imagínate que tu servidor tiene un ingreso de nómina de 40,000 pesos mensuales, pongamos una cifra, bueno, pues y que todo el tiempo se ve un movimiento en mi cuenta de bancos de 40,000 pesos mes a mes, y que yo voy haciendo retiros o pago de tarjetas o pago algunos servicios de ahí mismo. Pero de pronto ingresan a mi cuenta de bancos 5 millones, 2 millones, 1 millón, 3 millones, es decir, 4 o 5 operaciones así de montos que se salen de mi comportamiento tradicional y normal. Sí, ya un depósito de más de 1,000,000 pesos ya se sale de mi perfil, de mi uso habitual de mi cuenta, ¿sí? Y eso ya llama la atención, se prenden las alarmas y le mandan el aviso a la Comisión Nacional. Y entonces sucede lo que ya mencionaba, ¿no? De ahí determinan, si hablan con el usuario para que haga la aclaración o la precisión, cuál es el origen de esos recursos. Es probable que vaya tranquilamente y diga, oye, pues es que recibí una herencia o vendí mi casa y me depositaron, sí, el dinero de la venta de mi departamento, de mi casa. Ah, perfecto, entonces ya está dando una explicación de que no es tanto la inconsistencia, sino que fue un acto extraordinario, una acción extraordinaria, y vale la pena, así como lo mencionó, cuando se va a presentar una situación, ir y notificarle al gerente del banco que va a vender la casa y que se va a recibir en su cuenta un depósito extraordinario, y bueno, pues para que no llame la atención, que tenga una explicación, ¿no? Y bueno, eso es un movimiento extraordinario que se sale de tu perfil de usuario. Uh-huh. Y entonces, si yo no hago las aclaraciones correspondientes, si yo voy y digo, oye, pues es que me heredó un dinero mi abuelita y pues fui y lo deposité, imagínate, y además esos depósitos, muchos de ellos fueron en efectivo. El mayor problema, ¿no? El problema ya no es solamente la discrepancia fiscal. Ahora el problema es que no voy a tener cómo explicar el origen de esos recursos que fueron en efectivo. O sea, más grave todavía. No, nadie me va a creer pues, que me hallé el dinero enterrado, nadie me va a creer que me lo regalaron. Bueno, aún y cuando me lo hayan regalado, y si es por esa cantidad. Si no es un donativo en línea recta, ascendente o descendente, es decir, por parte de mi padre, por parte de mi madre, por parte de mi hijo o nieto, pues tampoco tiene justificación y se considerará como un ingreso por el cual debo pagar impuestos.
Tiene que tener un comprobante entonces.
Tiene que haber una forma, no necesariamente comprobante, porque en el caso de una, digamos, de un donativo, lo que se genera, no hay una factura, pero sí hay un comprobante, podemos decirlo así, un contrato de donación, ¿no? En donde mi papá me regaló $1,000,000. Ok, pero lo pusimos en un contrato, tuve la precaución de que me diera copia del estado de cuenta de él, donde se ve que el dinero salió de su cuenta, y mi estado de cuenta en donde se puede observar en dónde lo recibí ese dinero. Y si tengo ese contrato, tengo la cuenta de donde salió el dinero y la cuenta donde caché el dinero, pues nada más tendré que hacer la aclaración y también tendré obligación de manifestarlo en mi declaración anual, ¿sí? No de pagar impuesto porque ese es un ingreso exento, pero sí de manifestarlo, decirle a la autoridad, mira, recibí un donativo de más de 600 mil pesos, en este caso 1,000,000 de pesos, ¿sí? Y con eso no hay problema. Ahí ya no hay discrepancia fiscal porque la autoridad sí tiene forma de cruzar esa información y que sea creíble, que sea congruente. Pero si yo no tomé todas esas medidas, todas esas precauciones y simplemente empecé a recibir cantidades sin ninguna explicación o justificación documental, sea comprobante, sea contrato, sea cualquiera que demuestre el origen de esos recursos, a lo mejor es un préstamo, ¿no? Puede ser un préstamo bancario, un préstamo que me prestó mi compadre, mi cuñado, que me estima mucho y sabe que lo voy a pagar, me prestó 1,000,000 de pesos, y bueno, ahí nos vamos, ¿no? Entonces, en ese caso, siempre hay que documentarnos para poder tener la información y el sustento suficiente para hacer las aclaraciones cuando así proceda. Entonces, a veces nos descuidamos y a veces decimos no va a pasar nada, o mañana hacemos los documentos, o pasado mañana, o dentro de un año, no pasa nada ya. O ya, si me llegan a revisar, en ese momento veremos cómo lo solucionamos, ¿no? Y resulta que cuando se presenta el problema, pues ya no encuentras a la contraparte para darle el sustento que quisiste o que debió dársele a la operación en su momento. Y bueno, por eso es que hay que ser previsores, hay que adelantarse, no hay que dejar las cosas al tiempo, no hay que dejar las cosas a que cuando sucedan hay que solucionarlas, hay que anticiparse para evitar pues estos desaguisados y de verdad problemas con la autoridad que pueden ser desde simples cosas que se pueden aclarar rápido hasta muy complejas, ¿no? Muy, muy delicadas. Debo decir adicionalmente que otro de los problemas graves que se presentan en estas revisiones fiscales es la desatención. Es decir, que la autoridad nos envía esas cartas de invitación y no le hacemos caso, no hacemos nada. Nos envía una segunda invitación y no hacemos nada. Nos envía un requerimiento, ahora sí ya, con más energía, un requerimiento, y bueno, lo contestamos tarde, mal, y sabes qué sucede en muchos de los casos, la autoridad tiene la facultad y con las reformas que se están agregando para el 2026, tiene más facultades para hacer la cancelación de sellos digitales del contribuyente. ¿Qué es la cancelación de sellos digitales del contribuyente? Bueno, pues que ya no puedes emitir facturas.
Ah, caray,
Es
ajá.
decir, te cancela la posibilidad de emitir facturas. No puedes operar. No puedes moverte. Y bueno, pues cuando estás en esa situación contra la pared, puede ser peor todavía porque si los montos son cantidades estratosféricas, situaciones graves las que está tratando de a que le aclares a la autoridad, puede incluso congelarte las cuentas bancarias y así va a suceder en el 2026. No solamente cancelarte los sellos digitales, sino que también te puede inmovilizar las cuentas bancarias. Y cuando estás en esa situación, imagínate, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso de que nos dejó sin poder trabajar? No nos podemos mover, no puedes emitirle facturas a tus clientes, no puedes recibir pagos de tus proveedores, te inmovilizó completamente.
¿Hay sanciones del SAT después de todo este
Sí.
tipo de movimientos?
En todo esto hay sanciones, ya cuando estamos hablando de un requerimiento, sí, ya es diferente. Una carta de invitación es de amigos. Oye, te invito a que me aclares esto, ¿sí? Un requerimiento ya es una solicitud formal por parte de la autoridad, el cual ya se puede considerar como inicio de facultades formales de una revisión por parte de la autoridad. Ya no es simplemente de amigos, ya es así como que ya te estoy gritando, ¿no? Ya alcé la voz. Y ahora ya no te pido de favor, ahora ven y compruébame todo lo que te estoy solicitando y te doy un plazo determinado. Además, no te estoy pidiendo ahora sí, ya no te pido de favor. Ahora te estoy ordenando y te estoy dando, como a los niños, ¿no? Te estoy dando un plazo, un momento determinado para que vengas y ahora vas a venir a mis oficinas y me vas a convencer de que todo lo que me vas a aclarar es correcto. ¿Sí? Entonces, hay que evitar eso. Hay que evitarlo, hay que actuar rápido, hay que anticiparse, hay que tener siempre pues los papeles de trabajo bien hechos, bien determinados de cada declaración anual, que tengamos el sustento de todo esto que hemos estado hablando, que lo tengamos bien soportado y que cuando llegue la autoridad nosotros tenemos nada más que agarrar el expediente y prácticamente remitírselo a la autoridad con las explicaciones y aclaraciones prudentes para hacerla, pues, el solventar esas cartas de invitación o, en su caso, requerimientos, ¿sí? Por último, quiero mencionar rápidamente, recordarles a nuestro auditorio que sigue vigente el perdón de recargos para aquellos contribuyentes que sus ingresos no excedieron de 300 mil pesos en el año anterior. Pueden regularizar hasta el ejercicio 2023 sin pagar recargos. Pueden pagar el impuesto actualizado y con eso la autoridad los perdona de todos sus pecados. De igual manera, de 3 millones de pesos, pero no 300 mil pesos, 3 millones de pesos de ingresos del año del
Sí,
ejercicio
dije
anterior.
yo, ah, qué poquito, ¿eh? Sí,
Sí,
sí.
no, 3 millones, perdón, y el próximo año van a subir esa cantidad hasta 30 millones de pesos, creo, lo verificamos y les daremos el dato preciso, pero va a incrementar el umbral para aquellas empresas medianas, pequeñas, que rebasen los 3 millones de pesos, también puedan tener esa opción de regularizarse pagando solamente el impuesto que tengan omitido con su actualización respectiva. Les vale la pena tomarlo en cuenta y, de ser el caso, pues ir tomando cartas en el asunto.
Perfecto, contador Benjamín Luquín Robles, si nos permite hacer una pausa comercial, vámonos rápidamente, ya tenemos llamadas del público, el teléfono es en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp 33-11-55-19-62, también a ese teléfono se puede comunicar vía Telegram. Le recuerdo, en estos micrófonos soy Claudia Manuela Pérez, le habla Claudia Manuela Pérez en lugar de Mercedes Altamirano, quien se encuentra en la fila. Tendrá un programa especial en la próxima hora y esta semana estaré acompañándole toda esta hora de 5 a 6 de la tarde y de 7 a 8. Vámonos a la pausa y regresamos después del corte. Regresamos a Tribuna del Contribuyente. Estamos con el contador Benjamín Luquín Robles, hablando acerca, pues, de los requerimientos que hacen estos, las consideraciones especiales para actos de revisión por parte del SAT, que llegan exactamente en este mes de diciembre y que a lo mejor ya le llegó a usted por ahí a su empresa. Y vamos ya con las llamadas del público, ¿le parece, contador? Dice.
Adelante, por favor, Claudia.
Sí, dice, buenas tardes, señores contadores y licenciada Meche, soy Claudia, dice, señor Luis de Miravalle, pregunta, tenemos un local, pagamos nuestros impuestos, mi señora está registrada en el SAT con su firma electrónica, mi pregunta es, ella es ley 73 y le faltan semanas para cotizar y ajustar sus semanas requeridas para su pensión. Ella como patrona que es ante el SAT, ¿puede pagar su propio seguro para ajustar esas semanas y pensionarse ya que tenga la edad de los 60 años cumplidos?
Bueno, ese es un tema que le sugerimos, llame, hay el programa de seguridad social con la licenciada, ay, no me acuerdo el nombre de la licenciada, pero aquí mismo, en este programa, creo que los jueves o algún día en particular, hay una licenciada
Sí,
que
sí,
habla
sí.
exclusivamente de este tema de seguridad social. Le puedo anticipar que sí, sí hay forma, sí puede ella pagar su seguro, seguir pagando las semanas. Sí, pero tendría que sí ser asesorada por un especialista en seguro social para efecto de que puedan seguir sumando las semanas suficientes para su jubilación.
Ah, muy buena noticia entonces para que tenga su jubilación también. Dice, buenas tardes, es el señor Javier Gómez. ¿Por qué el SAT no manda su robot a los bancos del huachicol, a las facturas, etcétera, a las factureras? Dice, están detrás del contribuyente común. Los diputados con su regla de tres no, tampoco no cumple. Es la opinión del señor Javier Gómez. Es,
Fíjate que, perdón, Claudia, pero me gustaría opinar un poquito en esto que nos está comentando don Javier, que bueno, muchos ciudadanos, me sumo a eso, nos sentimos pues así un poco agredidos porque de verdad los que cumplimos, como que se nos cargan todas las pulgas, ¿no? A los que pagamos impuestos. Se están tomando medidas, debo decir, se están tomando, pues, cada que se hacen modificaciones fiscales, que tenemos tiempo que no ha habido tantas, la última fue en 2022, y se programó otra reforma ahora para 2026 con la nueva administración, ¿no? Con los participantes, los gobernantes de la 4T. Estas dos reformas han tenido como objetivo principal precisamente, pues, ir en contra de los factureros. Recordemos que se prohibió la subcontratación, que llevaba como finalidad el evitar que se decidiera usando esta figura de la venta de facturas. Pues parece que la gente no les hizo caso, o parece que no les dio miedo y que siguen haciendo, ¿no? Y para 2026 va a ser más agresivo. El Código Fiscal de la Federación tiene una serie de adecuaciones, modificaciones que van muy encaminadas para detectar y para poder cobrar los impuestos de esas factureras. Entonces se ve por lo menos la intención, y se ve la intención porque pues también les falta dinero. La recaudación, aun y cuando se ha incrementado de manera descomunal, nada más para darles un dato de 2019 al 2024, la factura, el ingreso pues por tributación, por cuestión de impuestos, se incrementó casi 1.5 billones de pesos. Es decir, es de verdad enorme, enorme el crecimiento. Los niveles de eficiencia en recaudación por parte del SAT han crecido de manera también muy, muy significativamente. La eficiencia en la parte de litigios por parte del SAT también se ha incrementado de manera sustancial. Antes se decía que los contribuyentes le ganaban como el 60% de los litigios al SAT. Bueno, pues yo creo que ahora no creo, sino así lo reportan las cifras del SAT, que los contribuyentes no ganan ni el 30% de los litigios que se llevan a cabo. Y bueno, eso nos da una idea de que se está fortaleciendo muchísimo la recaudación, se está fortaleciendo o aprovechando mucho todo lo que tiene de herramientas el SAT para evitar el que haya pues distorsiones en la recaudación. Pero por otro lado, también como no hay una reforma fiscal integral, porque muchos nos quejamos de que la economía informal sigue creciendo, el que la economía informal no contribuye al gasto público por sus ganancias. Si bien dicen, oye, pero es que también pagan IVA y pagan impuestos al consumo, sí, pero no pagan el impuesto sobre sus ganancias, ¿sí? Sobre el incremento que tienen en su patrimonio, como lo hacemos todos, ¿sí? Y entonces ahí es donde vemos esa desproporción, y desafortunadamente creo que la reforma de 2026 va a propiciar todavía más informalidad, porque las reformas son de mucho miedo, de mucho miedo, y entonces solamente te quedan dos alternativas en ese extremo, ¿no? O si estás en medio de la línea, si andas ahí medio incumpliendo, medio haciendo travesuras, pues bueno, pues mejor optas por irte completamente a la informalidad. Entonces, ojalá y me equivoque, de verdad, deseo de equivocarme, pero sí vemos que puede haber una tendencia todavía mayor a mayor informalidad.
Sí, es lo que dice aquí. Tengo una llamada de Carlos López. Dice, gano mucho dinero, viajo, compro casas, vendo terrenos y el SAT no me molesta porque no le paga nada. Soy un comerciante ambulante. O sea, estamos hablando de la economía informal,
Sí.
claro.
Es lo que estaba comentando precisamente, ¿no?
Exactamente.
Entonces creo que sí hace falta una reforma fiscal en donde no que paguemos más los que ya estamos ahí, ¿no? Y que todos paguemos. Y
Claro.
sí, que paguemos en proporción a nuestro beneficio, a nuestra utilidad, ¿no? Que sea proporcional y equitativo, es el precepto constitucional. Que todos paguemos impuestos de forma proporcional y equitativa.
Perfecto, tenemos otra llamada del público. Jesús Sara te dice, tengo un dinero en el banco y lo quiero obsequiar a mis hijos. ¿Hasta qué cantidad se puede para no pagar impuestos?
Si va a ser donación, no hay límite, no hay tope, puede ser todo el dinero del mundo. Si usted es un nonazis, un potentado, les puede donar a sus hijos aquí en México, si son de nacionalidad mexicana, y no pagarían impuestos. Hay que cubrir ciertas formalidades, algunas ya las mencioné hace un momento, que haya contratos, que haya evidencia de dónde salió el dinero, de dónde se traspasó, de qué cuenta salió, qué cuenta ingresó. Y que tengamos la precaución de armar un expediente con todos esos documentos, que el contrato esté certificado ante contador, ante un, perdón, fedatario público para darle fecha cierta y para darle, pues, validez jurídica al documento. Sí, y además, también mencioné manifestarlo en la declaración anual. Las donaciones entre consanguíneos, es decir, en línea recta, ascendente o descendente, es decir, de hijos a padre, de padre a abuelo, de abuelos a chosno, etcétera, o hacia abajo, nieto, bisnieto, están completamente exentos, así como también entre cónyuges, ¿sí? Entre la pareja, siempre y cuando cumplamos estas formalidades que ya mencioné.
Perfecto. Anónimo dice, tengo ingresos por sueldos y salarios que no llegan a 400,000 pesos anuales y no habilité buzón fiscal cuyo plazo terminó ayer. ¿Estoy obligado a habilitarlo en mis condiciones de asalariado?
En condiciones de asalariado es el único régimen en donde no hay obligación de habilitar el buzón tributario, obligación como tal. Les sugerimos que sí lo haga, siempre lo hacemos en este programa, que todos tengamos habilitado nuestro buzón tributario, porque es el único medio confiable que podemos tener comunicación de la autoridad para evitar que nos hagan fraudes, que nos llegue un aviso de SMS, que lo contestemos, que abramos por ahí un archivo encriptado y que nos roben el dinero de la
Vale,
cuenta,
así.
¿no? Entonces, sí les sugerimos a todos que habiliten su buzón tributario, que sea su canal de comunicación con la autoridad, que sería, es más confiable y pueden evitar que ser víctimas de un fraude.
Perfecto. Tenemos más participación en vía WhatsApp. Dice, hola, muy buenas tardes, señora Claudia y señor Luquín. Soy Arturo López. En el 2003, al contratarme con una empresa, me exigieron darme de alta como socio de accionista. Y a los demás vendedores también, pero nunca facturamos en lo individual por nuestra cuenta, sino que solo por parte de la empresa, y nunca supimos para qué fue la alta. A los 2 años renuncié y ya no supe más. Hace 2 años saqué mi constancia de situación fiscal y veo que continúo dado de alta y hasta con mi propio domicilio. Estoy preocupado por esto y no sé si me irán a cobrar algún impuesto o sanción y no sé si deba dejarlo así o darme de baja ante el SAT y tampoco sé si me irán a sancionar y además nunca facturé por mi propia cuenta. ¿Qué hacer? Es la terminación, teléfono. Bueno, no me dice su nombre, pero bueno, aquí tiene. Señor Arturo López, perdón, señor Arturo
Señor
López.
Arturo López, sí, don Arturo, bueno, quiero pensar que fue víctima por ahí de un esquema fiscal en donde probablemente el dinero que le entregaron como pago de su percepción ingreso se lo cubrían o como reembolsos de capital o como si fueran dividendos. Lo cual, pues, era parte ahí de unos esquemas, indebidos, debo decirlo, prohibidos. Le sugerimos
A
que
ver,
presente.
mucho ojo, contador, alerte sobre esto, que no lo permitan. Si es
Sí,
indebido, que no lo
hay que
permitan.
tener mucho cuidado, sí, porque les venden esquemas así muy artificiosos, muy sencillos, y les dicen que nunca va a pasar nada y que no van a pagar impuestos porque la empresa esa tiene tal o cual característica, tal o cual cualidad, y bueno, el ingreso que reciban estará libre de impuestos. No lo hagan, no lo hagan. Porque además, nunca van a tener una forma, pues, sencilla, simple de demostrar cuáles son sus ingresos para efectos de créditos, para efectos de poder demostrar, ya no ante la autoridad fiscal, ante cualquier otra entidad. Sí, entonces, eviten eso. Si son trabajadores, pues que los den de alta en una nómina y que los inscriban en seguro social y todo lo que corresponde, ¿no? Y así es como debe de ser. Pero en este caso particular, sí le sugerimos al señor López que presente la disminución de actividad de accionista y se quede, si es que recibe sueldos y salarios en este momento, con una actividad de sueldos y salarios que no le derivará ninguna obligación, ninguna presentación de declaraciones anuales. Tampoco la de accionista le implica presentar declaración anual, excepto si recibió dividendos, si le timbraron dividendos. De otra forma, pues le sugerimos, sí, disminuir esa obligación y quedarse solamente con la de sueldos y salarios o la de seguir dado de alta sin obligaciones, ¿sí? En la plataforma del SAT sin obligaciones.
Entonces, por el momento no le va a pasar nada, está muy preocupado, no le va a pasar.
No, quiero pensar que no, porque él no facturó, uh-huh. Pero lo malo del asunto es que aparece como accionista en una sociedad que quién sabe qué travesuras haya hecho esa sociedad, ¿sí? Dentro de un montón ahí de accionistas probablemente.
Bueno, entonces ¿sí?
Ahí es donde puede haber una consecuencia hacia los accionistas en caso de una defraudación fiscal, pero eso es muy difícil saberlo, conocerlo.
Perfecto, contador. ¿Nos permite hacer una pausa comercial? Y regresamos en forma inmediata. Estamos con el contador Benjamín Luquín Robles hablando acerca de estas consideraciones especiales para actos de revisión por parte del SAT que llegan exactamente en esta fecha del año y que le está aconsejando qué hacer respecto a estas consideraciones. Vámonos a la pausa. Le recuerdo los teléfonos en cabina porque usted nos está mandando vía telefónica y vía WhatsApp sus inquietudes, sus dudas, sus opiniones acerca de este tema que es complicado, este tema ante el SAT. Los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Regresamos. Regresamos a su programa Tribuna del Contribuyente. Estamos hablando en estos momentos, en esta ocasión, este día, acerca de las consideraciones, déjeme ver aquí, de las consideraciones especiales para actos de revisión por parte del SAT que llegan en esta época del año. Estamos ya con sus opiniones, sus dudas acerca de todo lo del SAT. Estamos con el contador Benjamín Luquín Robles. Tenemos más participación del público. Contador, dice aquí, ¿qué repercusión tiene para las empresas desde el punto de vista contable el hecho de que el gobierno federal cerró la posibilidad de amparos?
Es todo un tema. Es todo un tema, lo que su servidor ha podido dialogar y escuchar por parte de abogados fiscalistas, abogados versados en este tema, es que va a ser muy complicado establecer un litigio, un amparo en contra de la autoridad, de, en este caso fiscal, pero pues la ley de amparo hay que expresarlo, pues aplica a cualquier contingencia, a cualquier acto arbitrario por parte de alguna autoridad. Entonces, el amparo en general va a tener muchos conflictos y en materia fiscal, pues de manera sustantiva, de manera muy importante. Hay que recordar que también se complica no solamente la modificación que se hizo a la ley de amparo, que ahora, pues, para poder promover un amparo, hay que probar que sí eres la persona o grupo de personas que son afectadas por una reforma o una modificación, en este caso fiscal, para poder demostrar que hay legítimo interés jurídico para promover el amparo. Ese es uno de los cambios. El otro cambio, y es en el Código Fiscal de la Federación, no en la Ley de Amparo, es que combinado pues la Ley de Amparo con el Código Fiscal de la Federación, es que el crédito fiscal se debe garantizar mediante un billete de depósito. Un billete de depósito que se deberá hacer, piensen en qué banco. Pues sí, efectivamente, en el Banco del Bienestar. Pero entonces, imagínense que llega una revisión a una empresa, le determinan un crédito y vamos a suponer que le determinan un crédito por 10 millones de pesos, que es cosa común, no es una cosa descabellada. Le determinan un crédito por 10 millones de pesos. El contador, el abogado y todos concluyen de que lo pueden ganar, de que lo pueden aclarar y que pueden recurrir al amparo y dejar sin efectos, pues, ese crédito. Pues mientras nos peleamos y mientras hacemos valer cualquier medio de defensa, no solo el amparo, pensemos en que estamos en un recurso de revocación, es decir, todavía nos vamos a pelear en principio contra la propia autoridad. Todavía ni siquiera nos vamos al amparo. En esa revisión ya tenemos que garantizar, en esa instancia, debemos garantizar el interés fiscal. Y el interés fiscal lo deberemos garantizar con un billete de depósito por 10 millones de pesos. Es decir, desembolsar 10 millones de pesos, dejarlos depositados en el Banco del Bienestar para garantizar ese crédito. Y ahí empezamos a pelearnos. Y hasta que le demos, pues si esto llega al amparo y si es que ganamos, recuperamos nuestros 10 millones de pesos sin intereses ni nada. Y bueno, eso va definitivamente, como mencioné hace un momento, pues esto va a generar mucha corrupción. Estoy seguro que esto va a generar actos de corrupción generalizados por parte tanto del contribuyente, debo decirlo, porque cuando hay una contribución, no solamente es del contribuyente, sino que es un acto pues compartido entre dos entidades, en este caso funcionarios públicos y el contribuyente. Y eso va a suceder un día sí y otro también. Y bueno, pues entonces vamos a pensar que eso va a traer consecuencias muy serias, muy graves.
Perfecto.
Esto hay que tomarlo en consideración.
Perfecto. A ver, tenemos que creo que no nos va a ajustar el tiempo. Le pediría respuestas más cortas, contador, si es tan
Sí.
amable. Dice, buenas tardes, mi nombre es Rubén Hernández. ¿Hasta qué año hacia atrás me pueden pedir documentos para auditarme?
5 años, 5 años contados a partir del año siguiente en que haya presentado su declaración anual. Para efectos prácticos, cuente 6.
Muy bien, Georgina Rodríguez, soy Resico. Dice, ¿cómo puedo verificar si mi buzón tributario es correcto? Lo habilité hace un año.
Puede con su clave, con su cuenta clave o CIE, puede entrar y puede checar si está habilitado.
Dice, hola, buenas tardes. Mi papá es de la tercera edad. Dice que hace tiempo estuvo asegurado. ¿Cómo puedo saber de qué año o qué año estuvo asegurado?
Si tiene su cuenta de su número de filiación del Seguro Social, fácilmente en el Seguro Social le pueden checar.
Dice, disculpe, para la persona que quiere jubilarse para completar sus semanas, ¿puede darse de alta en la modalidad 10 vía internet a través de IMSS Digital? Gracias,
Sí.
Gonzalo, Saúl González.
Sí, es muy probable, pero sí le sugiero que vaya de la mano con un asesor fiscal que le ayude en todo este procedimiento.
Entonces, sí se puede.
Sí.
Muy bien. José Ochoa dice, yo trabajo con mi hermana, gano 10 mil pesos mensuales y cuando el negocio va bien me paga, me regala, dice, me regala dinero, 5, 6 mil pesos, no salen timbrados en mi nómina, perdón. ¿Tendrá problemas o podrá aplicarse como donación, como lo comentó?
El problema ahí es si ese dinero lo deposita en su cuenta de cheques, pues sí, tendrá que ser como una donación si sale de la cuenta pero si es su hermana, perdón, si es su hermana no puede donarle dinero. Aunque debo decir que hay en la ley del impuesto a la renta, en el artículo 93, por ahí de la fracción 22, 23, en donde se establece que los donativos, aquellos donativos que no sean en línea recta consanguíneos, si no rebasan de 9 UMAS, se pueden considerar exentos.
Bueno, si es contador, dice hasta que.
Tres UMAS, perdón, anualizadas, 3 UMAS actualizadas, sí.
3 UMAS, perfecto. Dice contador, ¿hasta qué fecha se puede habilitar el buzón tributario sin que me multe el SAT?
No, le sugerimos que lo haga en cualquier momento. El SAT ahorita no está tomando acciones de multas por parte de los contribuyentes omisos en el buzón tributario. Tal vez solamente le llegue una invitación, pero pues no, no se quede, no se espere, mejor haga el trámite.
Bien, dice, buenas tardes, excelente programa. Soy una persona con título universitario. Trabajé en la industria hace años y me dieron de alta. Actualmente no ejerzo y tengo la oportunidad de rentar un predio para una tienda de conveniencia. ¿Puedo darme de alta nuevamente en el SAT como reciclo, ya que no creo superar la suma de 3.5 millones al año por renta del predio? ¿Qué me recomienda hacer en mi situación? Gracias.
Sí, es muy probable que sí lo pueda hacer. Cheque, consiga una constancia de situación fiscal y puede darse de alta la actividad de reciclo en cualquier momento.
Entonces sí lo puede hacer. Y dice la persona, dice, buenas tardes para el programa de contadores, por favor. Dice, hola, buenas tardes, soy asalariado. Tengo ingresos arriba de 400 mil pesos entre nómina y por facturas por honorarios. Presento mis declaraciones mensuales, desgloso el ICR a mis clientes, etcétera. En la declaración anual me sale en contra de 18 mil pesos. No tengo deducciones personales que meter. Esa cantidad que me cobran, ¿si es la que debo pagar en promedio o algo me está faltando para pagar menos? Gracias, Alberto Villalobos.
No, lo que pasa es que cuando junta los ingresos, tanto el de salarios como el de la actividad profesional, la base sube y la tarifa es muy sensible. Con un poco que se pasen los ingresos, se va a un rango mayor de impuesto y le puede dar diferencias. Esa es la razón por la que paga un poco más. El impuesto le sale diferencia cara.
Perfecto. Nos vamos, contador. ¿Algo que quiera ya terminar, concluir este programa?
Pues mira, darle las gracias a todo el auditorio y recordarles pues lo que ya mencioné hace un momento, que existe el programa para efectos de regularización, que revisen su cierre fiscal, que se anticipen un poquito al cierre fiscal. Tenemos ya muy pocos días, ya estamos en diciembre. Esto se hace desde meses antes, en septiembre, octubre, se hace una proyección al cierre del ejercicio, pero bueno, todavía tienen algunos días hábiles, muy pocos, pero todavía tienen algunos. Hagan su ejercicio de cierre fiscal y tomen las decisiones apropiadas.
Perfecto, entonces todavía están en tiempo de hacer ese ejercicio, sino que le digan al contador, ¿no? Que el que le lleva.
Efectivamente, que chequen con su contador, que haga el ejercicio y lo revisen con él, para ver si van a cerrar de manera normal su ejercicio, sin sorpresas y sin pagos excesivos de impuesto después por no haber previsto acciones previas al cierre.
Perfecto. Muchísimas gracias, contador Benjamín Luquín Robles. Gracias por acompañarnos en este programa Tribuna del Contribuyente. Muy considerada su participación, su apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nos pedimos en controles. Está Gerardo Huerta, en los teléfonos ya está Berenice Flores y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez. Gracias por acompañarnos en este su programa Tribuna del Contribuyente. Esperamos que haya sido de utilidad. Gracias, buenas tardes.